Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy llegamos al programa número 244, primer capítulo de la octava temporada ya de este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Nos ponemos de largo hoy porque arrancó ya la temporada 2017-2018 en el Fútbol Sala Nacional y lo hizo con el título de la Supercopa de España que fue a parar a las vitrinas de Movistar Inter. Los de Jesús Velasco se llevaron el trofeo tras superar en dos partidos a El Pozo de Murcia. Hablaremos con Carlos Ortiz, capitán de los madrileños. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la Supercopa y también miraremos a la primera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala que se disputa este fin de semana. Se cerró también el mercado de fichajes y tenemos un montón de cosas que comentar. Lo haremos con la ayuda de Óscar García, Alba Da y Teresa Sendín. En Futsaleros por el Mundo con Teresa vamos a repasar la lista de los españoles que esta temporada van a representar a nuestro país allende nuestras fronteras y ojo porque es larga. Además, Javi Jurado y Alba Da nos acercarán la actualidad del fútbol sala femenino. Se disputó la Supercopa, empieza ya la liga, tendremos protagonista y lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo listo para empezar, con Antonio Bravo en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Bienvenidos todos a la octava temporada de Futsal Cope. Aquí estamos después de las vacaciones de verano, un año más y como digo van 8 acompañándote con toda la actualidad del fútbol sala. Cada miércoles, ya sabéis que hay semanas que deberemos cambiar el día por adecuarnos al calendario, pero en principio los miércoles a las 4:30 grabamos este programa que luego colgamos en podcast durante la tarde. Recibid el saludo de Santi Duque, seguimos al frente del programa con Javi Jurado en la subdirección, con Alba Day y Teresa Sendín como piezas indispensables, con Yolanda Sánchez en la segunda división, con Óscar García, con Farto, con Muñana, con Perico, por supuesto, y con todos los amigos que hacen grande esta familia de Futsal Cope. Sobre todo esperamos que con vosotros, que al final sois los más importantes y los que le dais sentido al programa. Nueva temporada de Futsal Cope, como ya es costumbre, en el primer programa del curso vamos a repasar los temazos que más han escuchado este verano. Dice Perico y dice Sazán que el tema que más ha sonado en discotecas y fiestas del pueblo es este, Una Lady Como Tú, de Mario Turizo y el gran Nicky Jam. No sé si habrá sonado en el vestuario de Movistar Inter, porque hay ahí unos DJs de categoría, pero seguro que sonó música para celebrar que el año pasado terminaron siendo los mejores y que este año han empezado exactamente de la misma manera. Nosotros cerrábamos la temporada 7 de Futsal Cope el 21 de junio con la dirección de Javi Jurado y Carlos Ortiz como protagonista. Empezamos 13 de septiembre con la dirección de Santi Duque y Carlos Ortiz como protagonista. Hola, Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, chicos. Bienvenido de vuelta.
Muchas gracias. Doble 2-5-5-2. Y al que no lo haya visto, Ortiz, ya sabes cómo es esto. Cuando ganas parece que todo es fácil, pero Inter se lleva el primer título a las vitrinas y una buena manera de empezar la temporada, ¿no? La mejor manera.
La mejor manera, como tú dices. Este año hemos cambiado muchas piezas, veníamos con una pretemporada un poco dubitativa, con malos resultados, con no tan buen juego, pero mira, al final el primer título se viene para casa y siempre es importante.
Eso te iba a decir, sobre los cambios que habéis afrontado esta temporada. Un equipo que está ahora mismo en la excelencia, como estáis vosotros, Ortiz, que tenéis que defender prácticamente todos los títulos, está demostrado que no puede relajarse un equipo que está en esta situación, ¿no? Y es un poco lo que se ha buscado este verano en el equipo de Alcalá de Henares, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que habría que cambiar algunas piezas. Como tú dices, no hay que relajarse, siempre hay que intentar mejorar porque los rivales mejoran. Los demás equipos fichan y fichan muy bien y si tú te estancas, pues va a llegar un momento en que den la vuelta a los días y te pasen por encima, ¿no? Así que yo creo que desde el club se ha intentado eso, retocar lo que ellos creían que se podía mejorar y bueno, de momento el primer título en casa, que es importante.
Llega también el primer partido de la temporada, viene Peñíscola a casa, bueno, pues un rival que el año pasado Ortiz jugó muy bien y que os va a exigir, ¿no? En este primer partido no os va a dejar relajaros, ¿no? No es un inicio sencillo. La verdad es que fuera cual fuera el rival no iba a ser sencillo, pero Peñíscola es un equipo de nivel, ¿no? Que intentará hacer las cosas bien como ya hizo la pasada temporada.
Yo creo que sí, yo creo que es partido difícil por muchas cosas, porque estamos empezando todavía, porque es el primer partido de la liga, que siempre te cuesta coger el ritmo, porque Peñíscola es un equipo que lo hace bien y encima se ha reforzado muy bien, ha fichado muy buenos jugadores, o sea que al final nosotros vinimos de ganar, que eso también te da un punto de relajación, entonces vamos a ver cómo afrontamos este partido, es importante empezar bien con 3 puntitos, más en nuestra casa, así que vamos a ver qué tal sale, pero difícil seguro.
¿Es décima temporada, Ortiz, la que inicias con Movistar, la que acabas de iniciar?
Sí. La décima, sí.
¿Te acuerdas de la etapa anterior, ya cuando piensas, ves tu pasado en azul y verde?
Sí, claro que me acuerdo de todo, pero es verdad que ya son muchas temporadas. Cuando llegué en 2007-2008 venía de Pamplona y era todavía un chavalito, o sea que imagínate, ya se ha pasado tiempo.
Y cuando uno es el capitán del equipo de fútbol sala más importante quizá del planeta y cuando además ese equipo viene de recuperar una hegemonía que había perdido a manos del Barcelona, de Marc Carmona, que lo ganó todo durante varias temporadas, ¿cómo te motivas para empezar una nueva, Ortiz? Uno que ya es veterano en esto, que lo ha ganado todo, que ha jugado todo, ¿dónde encuentras la motivación para que te siga apeteciendo llegar este fin de semana contra Peñíscola y darlo todo otra vez por vuestra camiseta?
Buena pregunta. No, siempre hay que ponerse retos, ¿no? Y es bonito seguir teniendo metas que sean tangibles, pero que a la vez sean altas, ¿no? Nadie ha conseguido ganar 5 ligas seguidas, entonces ese es un reto muy bonito. Me gustaría ganar un quinto europeo con la selección, que este año también es año de europeo. No sé, hay muchos retos que se van planteando ahí y que te hacen pues seguir estando en el nivel máximo y exigiéndote cada entrenamiento, cada partido, pues para poder llegar lo mejor posible a estas citas.
Los rivales, ya os habéis enfrentado así de primeras, sin anestesia, con Pozo de Murcia, un rival, el Pozo, que siempre va a poner las cosas difíciles, es su enseña, su etiqueta desde hace muchas temporadas, que va a competir, que además viene de ganar títulos, porque antes se le achacaba que competía pero no ganaba nada, pero en las últimas temporadas sí que ha conseguido alzar títulos en sus vitrinas. Y luego el Barça, ¿no? A vueltas con un Barça que lleva 3 años en blanco, que este año sí que se ha reforzado, que el año pasado vivió una temporada difícil en la transición, la salida de Marc Carmona. ¿Cómo ves a tus principales rivales, si no quieres apuntar a ninguno más? Porque al final, Ortiz, siempre resumimos en los tres grandes, pero es que al final casi siempre termina siendo cosa de vosotros tres, ¿no? Del Pozo, de Barça y de Inter.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es verdad que los demás rivales, quitando los tres grandes, pues se han reforzado muy bien. Palma, Peñíscola, como hemos dicho, Jaén, Sota siempre está ahí, Marfil. Son equipos que se han reforzado muy bien, pero la lógica dice que los títulos te los vas a jugar entre los tres grandes, ¿no? Yo creo que Pozo ha hecho una apuesta un poco arriesgada, no quería fichar en este mercado de verano, intentando reforzarse en el mercado de diciembre. Al final la economía marca. Es verdad que esta Supercopa pues se la ha visto muy mermado, encima ha tenido mala suerte con lesiones y a nosotros nos ha facilitado mucho la vida, la verdad. Pero vamos a ver cómo vienen en diciembre los fichajes, a ver cómo vienen del mercado brasileño, si vienen en forma o no. Y bueno, yo creo que va a ser un año un poco exigente para los jugadores que están ahora mismo en la plantilla y a la vez bonito porque va a tener muchos chavales que van a poder jugar, ¿no? Y el otro, pues el Barça, yo creo que lo ha hecho muy bien este verano. Ha fichado 3 piezas muy importantes, ha tocado 2 cositas, al final el año pasado ha terminado rindiendo muy bien. Tiene una plantilla muy amplia, que yo creo que es lo que más van a tener que manejar, el aspecto más difícil que va a tener que manejar el entrenador, pero la verdad es que tiene un plantillón tremendo. Yo creo que este año el Barça va a estar disputando todo.
Del resto de equipos, bueno, llama la atención el regreso de Segovia a la élite, ¿no? Un equipo al que todos le tenemos mucho cariño de la época de Caja y de, bueno, de aquella cancha tan tan mítica, ¿no? Que yo creo que trae a todos buenos recuerdos. ¿Qué te llama la atención de lo que se ha hecho en el mercado de fichajes, de algún equipo que hayas podido ver un poquito en pretemporada o que te apetezca, ¿no? Que crees que puede hacer un buen año de los que están del resto de los tres.
Te he comentado antes, yo creo que Palma ha hecho las cosas muy bien en verano, se ha hecho con varias piezas importantes, a lo mejor eran jugadores que no estaban teniendo demasiados minutos en clubes grandes como Pazos o Lolo con nosotros o Quintela en Barcelona, pero que seguro que en un club como Palma van a ser jugadores importantes y lo van a hacer muy bien. Yo creo que el año pasado ya demostró que era un equipo muy potente y este año se ha reforzado un poquito más, o sea que puede poner en aprietos a algún grande, ¿no? Sí. Luego, Marfil me gusta cómo ha fichado, vamos a ver cómo responden los fichajes. Ha traído gente con mucha experiencia, como Cristian, como Ari, Chindiña, que lo estaba haciendo muy bien en Japón, o Juanqui en Peñíscola, o sea, que ha fichado muy bien, pero hay que ver cómo responden luego. Una cosa es cómo se ficha y los nombres que se fichan, y otra cosa es cómo luego se conjuntan en el campo y cómo responden.
Te iba a decir, me quedan dos por hacer, te os dije, sé que entrenáis ahora. Te iba a decir que no es políticamente correcto que tú me respondas con sinceridad, pero yo te lo voy a pedir y luego a lo que te dé la gana, ¿vale? De las competiciones que tenéis este año por delante, tú me vas a decir que te apetecen todas, pero ¿cuál es la que te apetece más? Revalidar la Copa de Europa, esa Copa de España que para todos es una delicia de fin de semana, la Copa del Rey, ¿no? Que se viene resistiendo, la Liga que al final es el día a día, ¿qué te pone más?
Me ponen todas, pero no sé, particularmente me gustaría mucho ganar 5 ligas seguidas. Creo que es algo que nadie ha hecho y que es muy difícil que se vuelva a repetir, y al final eso quedaría grabado para la historia. Me gustaría mucho, la verdad.
Te agradezco que te mojes. Y luego hablábamos del mercado de fichajes, Carlos. Al final yo creo que tenemos que dar gracias todos, y yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo, a que el nuevo fichaje para esta temporada es otra vez Ricardinho, ¿no? Lo digo porque a la gente que estaba despistada este verano y que ya se le había olvidado del fútbol sala, de repente otra vez rodando por todos los WhatsApp, por todos los canales de YouTube, el golazo de Ricardo de Rabona, que además él personalmente en sus cuentas de redes sociales se preocupa en reivindicar, le ha dado caña a Deportes 4 y a otras televisiones que no han dado cancha al fútbol sala. La mejor noticia es que siga él, ¿no? En este caso para vosotros, juega con tu equipo, ¿no? Pero la mejor noticia es que siga la Liga Española, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo es el jugador referencia, el que nos está haciendo crecer al fútbol sala en general, el que nos da más visibilidad en todos los medios de comunicación, en televisión, en prensa, en todo, o sea que para nosotros, evidentemente, es... joder, me acaba de picar una avispa, macho.
No me digas.
Te lo juro. Para nosotros es imprescindible que siga con nosotros, porque al final nos está dando títulos, pero claro, para la Liga yo creo que es básico también que siga, porque nos da una visibilidad tremenda.
Pues nada, vete corriendo al vestuario, que te pongan ahí una pomada o algo, a ver si el míster me va a echar a mí la culpa. Escucha, Marco Asensio parece ser que va a ser baja por un pelo infectado, así que no...
¿En serio?
Sí, sí, de esto que te depilas y se te mete el pelo para adentro y te hace... Bueno, yo no me depilo mucho, pero vosotros los deportistas que os depiláis más, bueno, pues...
Madre,
cuídate eso de la avispa, ¿eh?
Venga, anda.
Un abrazo fuerte a ti.
Bueno,
las cosas del directo, ¿no? En los que estaréis escuchando en podcast el programa, y esperemos que no sea baja ni tenga ningún problema a Ortiz, porque las picaduras de avispa son muy desagradables, pero este es un espartano, ¿no? Como le gusta que le llamen al capitán de Movistar Inter, que afronta su décima temporada en el equipo de Alcalá de Henares, de Torrejón, y bueno, pues al frente de un equipazo que va camino de ser de leyenda y que ya disputa ser el mejor equipo de todos los tiempos de fútbol sala, con aquella máquina verde de Jesús Candelas, o el Super Barcelona también de Marc Carmona y otros equipos que ha habido legendarios. Estamos llegando ya a territorio de tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí.
Si Andrea Peláez, que sé que es seguidora del fútbol sala de Mar de Piragüista de Oro, está escuchándolo, esta es su canción preferida, ¿no? Me rehuso. Oye, ¿cómo perdió Andrea el otro día contra Asensio en el reto del partidazo, ¿no? Lamentable, Yoli, ¿eh? Lamentable. Vino Marco Asensio al partidazo y le hicieron un reto de reggaetón, porque al chico le gusta mucho el reggaetón, contra Andrea, que es una gran especialista. No sé si la mayor en esta casa, porque hay mucha reggaetonera, pero perdió a tres canciones, perdió. André, habrá que preguntarle qué es lo que pasó. Estamos oyendo Me Rehuso de Danny Ocean. Está por ahí otro de los padres fundadores de este programa, Óscar García. Hola, Osquita, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya van 8, ¿eh? Óscar, que no está mal.
Sí, sí, no, unas cuantas temporadas ya somos veteranos.
Dando guerra con el fútbol sala y las que lleva Óscar García fuera de Futsal Cope, el periodista, yo creo, no estoy seguro, que más sabe de fútbol sala en España. Aquí en los estudios centrales de la cadena Cope en Madrid, Álvada, llegada de tierras salmantinas y gallegas para quedarse. ¿Se queda, Álvada? Hola.
Yo me quedo. ¿Te queda? Y de verdad. De verdad. Vale. No como Neymar.
No como Neymar. Bueno, no hace falta hacerse la foto. Hola, Sendín, directora. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿El verano bien?
Bien, tranquilito.
Ya estamos a tope con el fútbol sala.
Sin parar. Ya ponemos la directa.
Bueno, pues es la tertulia de hoy de Futsal Cope. Óscar, Alba y Teresa, que vienen de verse y de empaparse bien de todo lo que ha ocurrido, de lo poco que ha ocurrido en esta temporada 17-18. Así que empezamos por ese título de la Supercopa. Lo que queráis decir, Óscar, de lo que ocurrió en Murcia y en Torrejón con ese 2-5 y 5-2 que le dio el título a Movistar Inter.
Pues yo creo que ha sido una Supercopa un poco light, porque yo creo que no ha sido de verdad ninguno de los equipos que tiene que ser. Uh-huh. El Inter pues sigue en la línea de ganar, se ha reforzado, parece que bien, con jugadores importantes, pero sobre todo con jugadores que le hacen cambiar de forma de jugar, y yo creo que esta Supercopa ha sido un poco un ensayo. Incluso creo que en el primer partido en Murcia no jugó Solano, pero sí que jugó Lisandro, y el equipo abusó mucho de buscar a Lisandro. No sé si es porque le quieren adaptar rápido, si porque ven que tiene un pivot grande y enseguida quieren jugar con él, y yo creo que se precipitaron mucho y que al Inter pues todavía le queda el rodaje normal. Además, Inter en la Supercopa lo suele pasar mal, porque es un equipo que suele ir de menos a más, y entonces pues bueno, pues está en plena fase de rodaje. Y el Pozo, que no ha fichado a nadie, que ha perdido a Bebe, a Cardinal, a Raúl Campos, que ha tirado de toda la chavalería, y que encima cuando llega el momento clave se lesiona primero Miguelín, primero Pito, luego Miguelín y luego Andresito, que estaba siendo el mejor en el primer partido. Entonces los chavales han dado mucha voluntad, han dado mucho nivel, pero no han llegado porque les falta todavía mucho recorrido. Y entonces yo creo que el Pozo no es el Pozo que será, sobre todo cuando fiche a partir del mes de enero, y que el Inter pues tiene que mejorar. Entonces, bueno, pues había mucha defensa sobre el papel y eso se ha plasmado en el resultado.
La apuesta, lo decía ahora Ortiz, la apuesta arriesgada del Pozo de Murcia frente al proyecto de Movistar Inter consolidadísimo, y el del Barça, que por fin acudió al mercado también para volver a pelear por ser el mejor esta temporada. Alba.
Bueno, para mí Inter fue superior. Es cierto que el Pozo tuvo momentos y ráfagas en los que, bueno, con el empate, tanto en la ida como en la vuelta, parecía que estaba ahí demostrando que volvía a estar en primera línea de fútbol sala. Yo creo que, como bien dices, es una apuesta muy arriesgada. Encima, si te fallan los grandes, pues todavía más, porque si compites contra un equipo como Inter, que, como bien han dicho tanto Carlos como tú, se ha reforzado bien. A mí me ha gustado mucho Lisandro. Es cierto que esa figura de pívot a Inter le va a venir muy bien. Es muy parecido a Fernandao, un pívot fuerte, alto, robusto, y para mí Inter fue superior y el título merecido.
Teresa.
Pues casi para no repetirnos, aparte de Lisandro, que yo creo que va a ser una pieza clave en ese ataque de Inter, creo que vamos a ver un Pozo prediciembre y un Pozo post-diciembre.
A ver lo que le cuesta, porque, ¿no?, en la clasificación, creo que estos, y lo que va perdiendo por el camino.
Estos,
¿no?,
meses hasta diciembre yo creo que van a tener que apretar bastante para llegar y estar allí, y a partir de diciembre, con lo que parece ser que ya tienen algún fichaje cerrado, van a ver lo que traen y tendrán, yo creo que van a tener otra imagen de cara a Copa de España y final de temporada. Y lo que sí quiero decir, y no voy a decir nada más sobre el tema, es que me aburren las tanganas. No fue como otras veces más descarada, pero empezaron ya a haber conatos de enfrentamientos y llegó un punto en el que los árbitros ya tuvieron que parar. Pero como empecemos ya la temporada con estos temas, vamos a jugar mal.
Tiene mala pinta, Teresa, porque esto, bueno, al final, sobre todo en el clásico del fútbol sala español, por mucho que lo digamos, efectivamente no se llega a imágenes lamentables como las que hemos vivido en temporadas pasadas, pero sí, empezó a haber esos primeros focos de disputa, y bueno, esperemos que no vaya mucho más allá, que sean responsables los jugadores del deporte.
Y de lo que sí tengo muchas ganas de ver es a un Andresito al 100%, porque la temporada pasada con tanta lesión no pudo estar ahí en los momentos principales, y yo creo que este año tiene muchas ganas de demostrar todo lo que tiene. Y todo.
No ha empezado bien,
a ver si remonta, pero y a ver cómo acaba.
Ese primer día lo está haciendo muy bien, estaba tirando el carro, estaba tirando el equipo, y mira, la mala suerte de que cae mal y se lesiona, pero sí que lo está haciendo bien.
Bueno, porque también faltaba Miguelín, entonces yo creo que él asumió el rol de tengo que tirar del equipo yo.
No, pero tiene que hacerlo, este Miguelín no es de Miguelín, porque al final es lo que son jugadores de primer equipo, presentes son 5 o 6, jugadores de campo. Entonces ahí no se puede esconder nadie. Y sí que, bueno, como buenas noticias, está, yo creo que Andresito en el primer partido y Marinovich en el segundo.
Sí, Para mí fue el mejor del Pozo en la vuelta de la Supercopa.
Un poco se ha parecido el Marinović de Croacia, el jugador ese que como que ahí sí que se siente que es el mejor y que es el que tira el carro y que juega un poco de todo. Y es un poco lo que hizo, ya que al final otro día jugó de todo. Es que había ratos que era pivo, ratos que era cierre, ratos que era ala. Jugó un poco de todo y yo creo que ese es el Marinović que de verdad hizo que el Pozo lo fichase y que ahora sí que está obligadísimo a dar un paso adelante.
Se le puede hacer largo, ¿eh? Hasta el mes de diciembre, por eso digo que vamos a ver lo que le cuesta a nivel clasificación.
Sí, pero ojo después también, ¿eh? Es que también muchas veces parece que es la panacea.
Sí, sí, que no es tan rápido, no es la adaptación ni la integración, ¿no?
Yo siempre lo digo con los brasileños, brasileños siempre lo tienen muy complicado a la hora de venir. Y más cuando vienen en enero, es que les cuesta muchísimo porque es el fútbol brasileño y el español, incluso el ruso, son muy, muy distintos el uno al otro. Entonces hasta que al final se adaptan, cogen sistemas, se acostumbran los jugadores, los que en enero se les va la temporada. Entonces muy, muy difícil que puedan dar resultados. Y han sido muy pocos, mira, Pito, por ejemplo, de los pocos que llegó y se adaptó enseguida, pero normalmente les cuesta mucho a todos. Es que yo creo que muy pocos ejemplos de brasileño que llegan a España y que de primeras haya brillado.
El Barça va a ser capaz de competirle a Movistar Inter esta temporada, después de un año muy complicado y de 3 de sequía.
Yo digo un rotundo sí. O sea, yo creo que este año mínimo 1 levantan.
Sí, no sabes cuál, pero...
No sé cuál.
Que van a pelear por ganarlos todos.
Sí.
Hombre, se ha reforzado bien, creo que las bajas o las posiciones que tenía menos fuertes, por decirlo así, porque el Barça es un equipo grande, tampoco vamos a decir que la temporada pasada o la anterior, si no ganas nada, no es por nada, porque el equipo es bueno, lo que pasa que sí que se ha reforzado en posiciones en las que pues lo necesitaba y también pues va a tirar mucho de Ferrao en la portería, ya sabemos, Paco Sedano es un grande y para mí el Barça también va a optar a muchas cosas, pero es que ojo Inter, porque se ha reforzado bien, porque empieza ganando y eso psicológicamente es muy importante para empezar la temporada.
Óscar.
Yo voy a coger la frase que insistió mucho, sobre todo a fin de temporada, Andreu Plaza, eso de que no eran 2 años de sequía, sino que era su primero. Entonces, claro. Yo ahora sí, para mí es el segundo de Andreu Plaza, ahora sí que está.
Obligado,
igual,
¿no?
El año pasado, a principio de temporada, que no había que obligar al Barça a ganar títulos, en este sí. En este, y bueno, como has dicho tú, ganar es muy relativo. Es pelearlo, es estar en las finales, y en una final puede ser que estés ahí, que se te vaya, pero el Barça sí que ya está obligado allí. Y lo que ha hecho ha sido... El trabajo del año pasado lo tiene hecho, yo creo que tiene un bloque muy sólido que dio la cara hasta final de temporada y que ahí le ha puesto 3 pinceladas, que son Ribillo, que ya le conocemos todos, Esquerdiña, que también le conocemos y que parece que ha venido bien después del tiempo en Rusia, y Leo Santana, que quizá es el que más se tiene que adaptar, pero que es un jugador que va a dar mucho equilibrio y que todo el mundo habla maravillas de él y que seguro que va a dar muchísimo al equipo.
Y luego sí que os quería preguntar lo mismo que a Ortiz, ¿no? De los otros equipos, de los que no son los tres grandes, bueno, pues hay que mirar a lo que ha hecho, por ejemplo, Gran Canaria, ¿no? Que ha fichado un montón. Hay que mirar a Peñíscola, o a mí me llama mucho la atención Segovia, la vuelta de Cidao, ¿no? ¿Cómo podrá dar la cara a Segovia esta temporada? Bueno, lo que queráis decir de los equipos que no son los tres grandes y que, o sea, así de primera, sin verles todavía, que os parece que pueden hacer una buena temporada.
Yo de quien tengo muchas ganas de ver es a Palma. O sea, ya no solo por los refuerzos importantes, sino también por ver a Vadillo ahí al frente del equipo, para mí ha sido el que mejor ha fichado. Y es al que más ganas tengo de ver cómo compacta todo eso, porque son jugadores muy buenos, pero luego hay que hacerlos jugar juntos, que eso también es importante y complicado a principio de temporada.
Y Vadillo tiene un arma de doble filo, porque conoce al equipo, conoce a los jugadores y conoce todo por dentro. Pero no hay que olvidar que es que el año pasado era un compañero de él.
Sí, claro,
o sea,
sí.
Ayara es como su jefe. Entonces, a ver cómo gestiona ese tema. Y yo también tengo muchísimas ganas de ver a ese Palma. Y también tengo muchas ganas de ver a los recién ascendidos. A Oparulo y a Segovia. Porque creo que llegan con mucha ilusión. Y además creo que vienen con ganas de hacer algo.
Óscar, ¿tú qué dices?
Yo pues veo una liga con 3-4 escalones. Uno... los tres grandes, el otro yo creo que hasta el octavo, más o menos los del año pasado, Palma bien, Sota a ver si tiene suerte con las lesiones este año y mantiene la línea, Cadgas pues con los fichajes de Ari y de Cristian, pues creo que aunque ha perdido jugadores importantes, también se ha reforzado bien, y luego de lo noveno hacia abajo, pues ahí estarán todos muy igualados, como ha dicho Teresa, los recién ascendidos, yo creo que Parrulo, Cartagena, Gran Canaria, los que vimos el año pasado, los recién ascendidos y los que vimos que se han pasado abajo, yo creo que pues van a tener que sufrir, van a tener que apretar los dientes. A ver Segovia, que tiene pues esa mezcla de veteranos, con Cidao, con Borja Blanco, con Carlos Muñoz, con los chavales, pues a ver cómo funciona. En segunda funciona muy bien, a ver cómo funciona esa mezcla en primera. Y yo veo un poco eso, los tres grandes, luego hasta el octavo año pasado, y el resto pues muy igualado, en el que ninguno se puede descuidar.
La jornada primera, que empieza este próximo viernes con el Osasuna Magna Santiago Futsal, también se juega el Palma Jaén, Cadgas Plástico Romero, Movistar Inter Peñíscola, ya lo hemos hablado con Ortiz, Naturpeles Segovia Río Renovables, Aspil Vidal contra el Barça, Oparrulo El Pozo y Gran Canaria Levante. ¿Qué partido os apetece de este fin de semana?
Yo Palma Jaén, totalmente. Son dos de esos equipos, como dice Óscar, que están en esa liga de quién va a entrar en la Copa, y son dos equipos que tengo muchas ganas de ver, también porque Jaén el año pasado retornó después de esa Copa y luego la siguiente temporada que estuvo ahí un poco de bajón, y bueno, para mí va a ser un gran partidazo.
Yo tengo ganas de Magna.
De Osasuna
Magna. De ver cómo empiezan esta temporada después del temporadón de la temporada pasada, mantienen bloque. No han hecho grandes cambios y quiero ver cómo plantean esta temporada.
Oscar.
Sí, yo creo que el Palma Jaén es una apuesta por una pelea por la cuarta plaza, que son dos de los grandes aspirantes, y luego pues siempre gusta eso de que vuelva a fusar a Segovia, que lo hace con Río Renovables, que yo creo que es un equipo que más o menos van a estar ahí en la pelea, aunque parece que el Río Renovables ha reforzado un poquito su plantilla y parece que puede dar un pasito más adelante. Pero siempre es bueno que el Pedro Delgado vuelva a estar en primera división.
Y si no decís nada más, creo que sí que tenemos que hablar. Otros años estamos en octubre esperando, mordiéndonos las uñas. Este año ya se sabe, ¿no? Lo dijo Javier Lozano. La Copa de España 2018 en Madrid.
Yo estoy en huelga.
Palacio de los Deportes de la
Comunidad
de Madrid.
¿Pero esa semana o desde ya?
Desde ya, estoy en huelga.
Óscar, no sé. Bueno, se venía manejando de verdad hace algunos meses, ¿no? Es una apuesta... Sí. Arriesgadilla por el tamaño y la capacidad del palacio, porque se suele hacer en ciudades pequeñas que se vuelcan absolutamente con la Copa. Aquí va a pasar bastante inadvertida, aunque van a hacer lo posible desde la Liga Nacional para que no sea así. No sé, ¿qué piensas de esta elección de Madrid como sede de la Copa?
Es arriesgado, pero yo creo que también es un poco el dar un golpe en la mesa. Un poco lo que dijo en la presentación de la temporada Javier Lozano, que se ha aprovechado el superávit de la Liga en los últimos años para apostar por una Copa muy fuerte. Tiene el riesgo de que es un pabellón muy grande, de que es complicado una ciudad como Madrid, pero por otro lado también, si va bien, tendrá muchísimo más eco, porque los medios están mucho más cerca, a los equipos, pues a todos les pilla un poco más cerca, a las aficiones, y es un escenario espectacular. Además es muy simbólico, porque el fútbol sala en España entró por el Palacio de los Deportes. Siempre se dice que el primer partido en la historia que se jugó más o menos importante fue un partido del Atlético de Madrid en el Palacio de los Deportes, cuando el Atlético de Madrid de balonmano jugaba Copa Europa. Pues antes de ese partido, como teloneros, se puso un partido de fútbol sala. Luego, en los grandes momentos del nacimiento de Inter, pues también se jugaban los torneos en el Palacio de los Deportes, y es una cosa como muy, muy simbólica y que tiene que servir como para dar un golpe encima de la mesa. El escenario es muy grande, pues será complicado que haya un ambientazo que haya lleno, pero si se consigue, que no dudo que se va a trabajar mucho para conseguirlo, puede ser un gran éxito.
Yo tengo sensaciones encontradas.
Sí, es una buena definición.
Porque creo que si sale bien, y no dudo de que van a poner de su parte para que sea el pitote del año, va a salir muy bien. Pero claro, luego decimos, vale, es que a nosotros nos gusta porque viajamos, vamos a sitios, hacemos un poco de turismo, piña, vamos también, a hacerlo así, sí, de alguna claro. manera. Y pero claro, es que el otro día lo pensaba, y es que yo voy andando.
Sí, claro, sí, sí. Ventajas e inconvenientes. Sí, pierde un poco ese componente que a lo mejor la gente que no ha ido a las copas no entiende. Y no hablo solo de los periodistas, ¿eh? Hablo también de los aficionados, que creo que se pueden sentir un poco identificados con nosotros en esto. Que se convierte ese fin de semana en una fiesta, la ciudad anfitriona, de probar la gastronomía, de visitar los monumentos más tal, de conocer un poquito la ciudad, de hacer un poco de piña lejos de casa, ¿no? Y en este caso, pues habrá que hacerlo de otra manera, ¿no?
Hombre, ya lo que creo que con los periodistas y los aficionados, lo que es que al ser una ciudad pequeña, nos encontramos.
Claro.
Es todo en un sitio muy reducido, entonces el ambiente de fútbol sala es mucho mayor. ¿Qué pasa en una ciudad como Madrid, que es tan grande? Pues que habrá aficionados que se queden aquí, en otro barrio, en Alcorcón, en donde quieran y en donde encuentren. Entonces, ese ambiente y ese, como por ejemplo en Logroño, que salías, te encontrabas con los aficionados, periodistas. Era todo mucho más ambiente copero. Aquí, pues, intentaremos acotarlo. Madrid, vamos a poner unas
zona
calles.
Zona copa.
Zona copa y
zona la otra copa, ¿no? Pero también es verdad lo que dice Óscar, que probablemente cuando, si ese pabellón, aunque el jueves y el viernes sea un poco más difícil, se llega a llenar, la sensación para los que nos gusta esto, de haber estado en pabellones más pequeños, aunque siempre han sido pabellones bastante espectaculares, de ver cómo ruge Madrid con el fútbol sala,
por supuesto,
¿no? Pues puede que sea
el ambiente puede
algo
ser
emocionante,
precioso,
¿no?
Claro, y también un antes y un después.
¿Jurado no lo ve claro? ¿Jurado?
No, Jurado está en huelga como yo.
Está bastante hundido. Habrá que organizar Jurado un fin de semana por ahí de convivencia, aunque no haya copa, ¿eh? ¿Te parece bien una casita rural o algo así? Eso lo ver bien, ¿no?
¿Sabes qué me gustaría a mí? Y ya lo leí, porque hay algunas propuestas que yo creo que va a ser prácticamente imposible, pero como de sueños también vivimos, una copa masculina o femenina en Madrid, junta, como se hace en Italia, porque en Madrid es mucho más fácil para los equipos femeninos y creo que el ambiente...
¿Y tú crees que es factible, Alba? ¿Lo vais a intentar?
Hombre, se va a intentar, pero yo creo que es muy complicado. Muy complicado porque no depende solo de nosotros, sino de la Liga Nacional, depende de la Asociación de Clubes Femeninos,
¿no? Me imagino,
patrocinadores, y que la Copa de Chicas siempre se juega, el femenino se juega a final de temporada. Eso había que acotarlo a quien quede en los 8 primeros en la primera vuelta, y eso, bueno...
Es difícil de cambiar.
Es difícil.
Se hizo con la Supercopa y se dejó de hacer, ¿eh? Durante unos años, yo recuerdo seguro que en Benicarló, en Castellón, y no sé si se recuerda alguna más, que se puso la Supercopa al tiempo la masculina que la femenina. Entonces, incluso cuando eran semifinales los chicos, se juegan semifinales los chicos el sábado, el domingo por la mañana la final femenina y el domingo por la tarde la final masculina, y se dejó de hacer. No sé exactamente los motivos, no sé si bueno, echa la culpa a alguien o no, pero esa prueba se intentó y no sé si salió muy bien.
Bueno, yo entiendo lo que dice Alba, creo que sería bonito.
No, sería muy positivo, seguro, eso seguro.
Integrarlos y que también tendrían más visibilidad las chicas en este caso, y bueno.
Y una cosa, sí. Igual que se dice muchas veces que haya una sección de los equipos de fútbol, tengo una sección de fútbol sala,
sí.
Tampoco se diría más que los equipos, como ocurre con Burela, que los equipos
empiecen a tener
sección femenina también, ¿eh?
Pues sí. Pues sí, poco a poco está pasando en el fútbol grande.
Sí, pero bueno, porque la Liga se ha metido por medio y
Iberdrola, ¿no?
Sí, Iberdrola se ha metido. Entonces, una de las condiciones es que el equipo masculino tiene que tener un equipo femenino. Y hoy en día están creciendo un montón y son 19 ya los que tienen equipo femenino.
Bueno, poco a poco. En el fútbol sala todo va más despacito.
Sí.
Todo cuesta un poquito más. Y en el femenino... otro poquito más que en el fútbol sala masculino, así que poco a poco. Nosotros no nos rendimos y lo vamos a seguir intentando desde aquí. ¿Algo más, chicos, que queráis comentar y que se nos quede por ahí en el tintero?
Yo una cosa.
A ver.
Le tengo muchas ganas a la UEFA de este año. Con dos equipos españoles, con mucho españolito por ahí que tengo localizado, así que le tengo
Ortiz
muchas ganas.
Ortiz elige la Liga y tú la Copa de Europa, ¿no?
Yo sí.
Pues yo me quedo con la Copa.
Bueno, vale.
Aunque sea en Madrid, pero bueno.
Óscar y yo con
la
Copa del Rey.
No, oye, esa Copa Europa que empieza ya dentro de nada, que es que ya el 15 de...
Sí, en un mesecito estamos ya...
Ya salió, o sea, ya, que si no me equivoco son 10, 12 y 14 de octubre.
Correcto.
Juegan Barça-Inter y ya juegan partido, ¿verdad? Es una pena que se nos hayan quedado los rusos, porque ni el Dinamo ni el Dinamo van a tener equipos tan competitivos como se esperaba, entonces eso va a hacer que el nivel baje un poco, pero yo creo que va a ser una competición muy atractiva ya desde octubre, que es algo que echamos mucho de menos.
Con cambio de formato, ¿no, Óscar? Ya lo veníamos contando de la pasada
sí,
temporada.
Cambio de formato. Ahora, digamos que se ha jugado una ronda preliminar en agosto, y entonces ahora mismo se abren dos caminos. Por un lado, digamos, los buenos, en los que están los equipos españoles, los portugueses, los italianos, los rusos también, pese a que hayan bajado, y los equipos más potentes irán en grupos de cuatro, que clasifican tres, o sea que no será... muy, muy, muy dura la clasificación, pero sí que vale para configurar luego los cazadores de serie. Y por otro lado, el de los malos, digamos, el de los peores, que son pues, otros cuantos grupos en los que solo se clasifica uno. Pero eso implica que ya pues tengan partidos interesantes. Es decir, el Inter va a tener que jugar contra el Dinamo de Moscú, que bueno, que no va a presentar su mejor equipo, pero también va a jugar contra el Braga, que es el subcampeón portugués. Y el Barça va a tener que jugar contra el Luparense en casa del Luparense. Entonces van a ser ya partidos de verdad que van a tener su cierta importancia, no tanto por la dificultad de la clasificación, sino para luego ser cabeza de serie en la ronda élite y va a ser pues competición de verdad desde el principio.
Esto ha empezado y todos los que estábamos esperando el inicio de la competición, el inicio del fuego, ya estamos de enhorabuena porque ha echado a andar la temporada 2017-2018 y también lo ha hecho Futsal Cope con este primer capítulo de la octava temporada y con una tertulia hoy de amigos aquí en este capítulo número 1, capítulo 244. Se queda todo el mundo por aquí menos a Óscar, que le dejamos tranquilamente con su familia. Gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo.
Y estamos llegando ya al Futsaleros por el Mundo de hoy.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Me preguntaba Teresa durante la semana, ¿quieres que cerremos ya algún futsalero o quieres que nos centremos en la lista? Y le dije, ¿cuánto pesa la lista, el peso? Los 300 gramos, digo, pues la lista.
Entonces, ¿o 2 gramos o más?
Bueno, vamos a ver. Datos genéricos tienes en plan 140 jugadores
censados ahora mismo a día censados, de hoy.
A ver, el censo es
en el censo es en mí.
A día de hoy, que hoy es 13. Por cierto, ¿sabes que hace 5 años exactamente yo empecé en Futsal Cope?
Pues enhorabuena, feliz cumpleaños.
Gracias. Bueno, pues a lo que iba. Censados oficialmente 141.
141 entre jugadores, entrenadores.
Entrenadores y preparadores físicos.
141. ¿Los países sabes cuántos?
Pues.
¿Nos podemos contar así en directo? ¿Difícil?
Dame 2 minutos. Los 20.
20 países.
20 y 30, más o menos.
¿El más raro?
Más raro, Armenia, ¿te vale?
Sí, Armenia, vale. ¿Hemos ido a Armenia alguna vez?
No, pero igual, bueno.
Sí, sí, no, pero no hemos ido, ¿no? Yo creo que Armenia nunca. No.
Luego los típicos, los de siempre, Italia, Francia,
Italia,
Hungría.
Miedo nos da, ¿eh?
Sí, pues es donde más tenemos, así sí, que ya podemos temblar.
Bueno, cuéntame, ¿qué repaso quieres que hagamos de la lista? ¿Qué quieres que destaquemos o con qué te quedas de esta
pues
temporada?
Si quieres, por el mundo. Hacemos un pequeño repasito de lo que ha pasado este verano, que han pasado muchas cosas, venga, buenas y malas, para variar. Y lo he intentado organizar, para que quede un poco clarito, de más lejano a más cercano.
Venga, vamos allá.
Entonces, nos vamos hasta Asia, donde hemos tenido... En estos meses se ha disputado la Copa de Asia de Clubes, donde teníamos al Tyson Nam de Miguel Rodrigo y el Las Rayan de César Núñez. Y nos quedamos con el bronce de Miguel y la cuarta plaza de César, con una gran competición por parte de ambos. Así que ya por lo menos ya hemos recogido un bronce.
Muy bien.
Seguimos. También en Asia, los SEA Games, que son como los Juegos Olímpicos de esa zona de Asia. Allí teníamos a Tailandia con Pulpis y con Carlos Corona, que se llevó el oro y el bronce para Miguel Rodrigo. Hasta aquí, dos más. Ya llevamos,
a la muchaca.
Ya llevamos tres. Y nada más, y hace nada se acabó en Tailandia el Tailandia Five, donde teníamos también a Tailandia de organizador con Pulpis y con Carlos, y ha quedado tercera. Tenemos a Argentina, que sigue cosechando títulos, que se ha llevado el torneo, donde estaban Kazajistán y Mozambique.
Creo que ha estado Muñana allí,
ha estado.
Que está volviendo ahora mismo de Bangkok, no ya, se pierde una.
Ya me contará a ver qué tal por esa zona.
Claro que sí.
Y además nos quedamos un poquito en Kuwait porque un viejo conocido ha retornado.
¿Ha vuelto el emir?
Ha vuelto el emir.
¡Qué alegría!
En vez de hacerse cargo de la selección, que están todavía con sus problemillas con FIFA y esas cosas, se queda como entrenador del Al Jormurk toda la temporada. La liga, a ver qué tal, y van a ver si pelean por llevarse algún trofeo. Plato principal, pues esa liga de Kuwait.
Se lo ha peleado, nos alegramos, Luis. Que
hemos vuelto.
Te lo has peleado mucho
a conquistar Kuwait,
claro,
como bien
sí.
Dice. Nos vamos acercando un poquito más, y antes lo comentaba un poquito Óscar, en Rusia nos han llegado las malas noticias, porque el Dinamo de Moscú ha decidido no salir a competir en la primera división. Van a estar en la UEFA con un equipo juvenil, así que no creemos que planteen demasiados problemas. Y han salido a competir en esa segunda división de la Liga Rusa. Ya sabes, lo típico. Problemas económicos, patrocinadores y de todo un poco.
La crisis llega a todos los sitios.
Más cosas. En esta UEFA Futsal Cup, que lo hablábamos antes, vamos a ver a Marcos Angulo como entrenador, pero no del Gior del Rabato de Gior de Hungría, sino como entrenador del Deva de Rumanía. Hemos cambiado Hungría por Rumanía. En un club donde ya estuvo Sito Rivera como entrenador hace unos años. Así que bueno, pues, en un club que conocen a los técnicos españoles, saben cómo trabajan y de momento han confiado en Marcos para esta temporada.
Mucha suerte para Angulo en esta nueva andadura.
En Hungría tenemos a la selección de Sito Rivera y Chus López peleando por esos playoffs del pre-europeo, a ver si consiguen esos pasaportes que quedan todavía cuatro para estar en ese europeo de febrero que se va a disputar. En el partido de ida ante Polonia se han ganado 2-1 y les queda certificar el pase el próximo 26 de septiembre, así que esperemos que tener a más sangre española en ese europeo. En Italia, no te asustes.
A ver.
Buenas noticias. La liga, que la temporada pasada era de 12 equipos, esta temporada pasa a ser de 14.
Mientras aguanten todos y no empiecen a echar la gente. De momento
no hay noticias.
Vale.
Así que de momento vamos a tocar madera.
Nos quedamos con lo bueno.
Vamos a tocar madera, sí, porque luego llegan las malas. Entonces, de momento vamos a disfrutar de las buenas noticias. La liga esperemos que siga creciendo y que las noticias que nos llegaban el año pasado de descensos, desapariciones y rescisiones de contrato así de repente no se produzcan esta temporada. Y una de las marchas de la temporada es la de Raúl Campos al Benfica de Portugal. Va a ser una de las bajas de la Liga Nacional de Fútbol Sala aquí en España y se lo llevan los portugueses. Esperemos que hagan una gran temporada y ya se han hecho con el subcampeonato de la Supercopa de Portugal, que perdieron contra el Sporting de Lisboa. Así que mucha suerte a Raúl en esta nueva andadura. Y además, trofeos para acabar. Tenemos a Lolo Harke y a Cristian Ortiz con Elko Hassel, que ya han conquistado la BNK, los ganadores de las copas de Bélgica y de Holanda. Se enfrentaron y han ganado el equipo de Bélgica con nuestros españoles. Y además, Gonzalo Galán y Juan Francisco Fuentes ya tienen esa Supercopa de Bélgica. Así que ya esto ya no para.
Bueno, pues es un buen repaso de más lejos a más cerca de lo que ha ocurrido este verano, en las últimas fechas, en el panorama de futsaleros por el mundo. Unos 25 o 30 países visitados.
Aprox.
141 ahora mismo, a fecha de hoy, que esto puede ir a más. 141 españoles ganándose el sueldo con el fútbol sala fuera de nuestro país, ya sea entrenando o siendo
Y si alguno está perdido, puede dar la mano de Dios y no lo tenemos localizado, que nos
por
escriba.
Por favor, claro. Y si alguien no es este directamente, pero conoce a alguien, que lo sume a la lista, que aquí caben todos. Así que a partir de la semana que viene, Teresa, empezamos a viajar.
Ya tengo el avión, vamos. Ha pasado el ITV, está perfecto.
Repleto de combustible, además.
A tope.
Y ya me dirás si hay que abrigarse o ponerse más.
Ya sé, tuve todo un poquito.
Mira, vale. Gracias, Teresa.
Adiós.
Vamos con el fútbol sala femenino.
Señoras y señores, capitán Yandel.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Soy yo el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi.
Soy yo el que solo vive soñando, que también te estás
exclusivo
enamorando.
Exclusivo de institutosm4a.com.
De mí,
y hay algo en ti que me arrebata, mata. Baby, tú me tienes loco, loco.
Don Javier Jurado Merino, ¿qué tal? Bienvenido, hermano.
Don Santiago Duque, ¿qué tal?
Octava temporada, ¿eh? Y aquí seguimos cabalgando.
Fenomenal, y tranquilamente. Ya sabes, no pesan los programas, por eso no salen tantos y tan bonitos.
Eso es.
Y programones.
¿Cómo llevas el tema de lo de la Copa, Jurado? Sincérate con nosotros.
Hombre, yo lo que digo, Madrid... Se pierde mucho encanto de ese... Hombre, tú decías, al final, equipos de Madrid capital no va a haber en la Copa. Eso, claro. Eso es un seguro. Y la gente que venga, que quiera venir, desde luego, pues adelante. Lo que pasa que yo creo que la Copa se disfruta más en sitios pequeños.
Yo
Madrid como que es demasiado disperso y luego hay un reto muy grande. El escenario.
Llenar el palacio.
Hay que llenarlo.
Jueves y viernes, que además siempre cuesta un poco más.
Sí, cuestan. Incluso pabellones un poco más pequeños. El escenario, la verdad, que es la leche. Y yo creo que Madrid es un sitio de 10 para celebrar.
Sabemos cómo
así.
Trabajan en la liga y
por
sabemos
eso.
Que se van a dejar la vida en ello, ¿no? En que sea un éxito. A mí sonaba un poco a cachondeo lo de acotar zonas, pero probablemente lo hagan, ¿eh? Una especie de fanzón o algo así, que en otras ciudades no es tan necesario porque nos encontramos en todos los sitios, en las plazas principales, pero quizá aquí sí, ¿no? Está esa plaza de Felipe II justo al lado del Palacio de los Deportes.
Sí.
Así que, bueno.
Sí, no, Madrid te va a permitir hacer cosas que yo creo que no hemos visto y en ese sentido yo también confío. confío mucho en el trabajo
y
de
tendremos
arriba.
Que anfitrionar un poco, ¿no? A la gente.
Me parece
por ahí
bien.
A tomar algo. A...
Hombre, yo creo que Manolo Segura le dejas por aquí por Madrid. Y sabe de sobra, por ejemplo.
En
no
cualquier
sé.
Sitio, sí.
Sí, hombre.
Lo de Paco Gago es otra cosa.
Pero vamos, si hace falta.
Es un hombre de mundo, ¿eh? Es un hombre de mundo.
Si hace falta anfitrionar, con todo el gusto del mundo.
Claro que sí. Bueno, centrémonos en el femenino.
Venga, estupendo. La liga que está a puntito de comenzar. También hemos tenido Supercopa, ida y vuelta y además. Entre Futsi y Orense, Alba, todavía con esa polémica que dio tanto que hablar, ¿te acuerdas? En el partido, en el último partido del año pasado.
Yo ya la olvidé.
De la Copa.
Yo ya la olvidé.
Y bueno, tuvieron que verse las caras de nuevo, dos equipazos. Pinta muy bien la liga este año otra vez. De nuevo igualdad. Y por parte de Futsi, Futsi siempre que juega algo es favorito. Y yo creo que este año va a tener que dar mucho que hablar. Nos escucha ya precisamente... Una de sus protagonistas, otra de las veteranas de las que va sumando partidos, a la que, como decimos, tampoco la pesan los partidos. Yu Delgado, ¿qué tal, Yu? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por ese primer título.
Muchísimas gracias.
Un título que además jugado a ida y vuelta contra Orense, pues hombre, evidentemente nunca es fácil. Vosotras mantenéis el bloque del año pasado. En fin, seguro que a pesar de todo, de que es el comienzo, de que siempre cuesta arrancar un poquito, pero seguro que haberlo amarrado sienta bien.
Andrés, de hecho, ayer lo comentó un poquito así por encima, ¿no? Diciendo que cuando tú empiezas una planificación de una temporada donde tienes que preparar toda esa parte de la temporada en 4 semanas para ya competir y que posterior a eso se conquiste el título, pues te ves ahí la recompensa, ¿no? Pero claro, acaba de empezar. Entonces, como miremos hacia adelante, pues da un poquito de vértigo.
¿Notáis más presión que a lo mejor el año pasado? Yo creo que volvéis a ser favoritas. Y el año pasado hicisteis una liga de 10. De 10, absolutamente. Y la ocasión que tuvimos de hablar precisamente con Andrés Sanz nos decía, dice, al final es que la motivación se encuentra en cada partido, que siempre hay retos y cosas que mejorar. Yo no sé qué punto de partida tenéis este año, si es continuidad del año pasado, si os habéis planteado las cosas de otra manera.
No, yo creo que, a ver, la planificación empieza primeramente para llegar bien a la primera competición, ¿no? Que es la Supercopa. El primer objetivo lo hemos conseguido. Ya a partir de ahí, yo creo que cuando se habla de favoritas, yo creo que tenemos el rol, por decirlo de alguna forma, de favoritas, basándonos en lo que hemos hecho en un pasado, ¿no? Pero hay que ver un poquito cómo empieza la liga, porque empezar a competir ya, van a empezar a competir los demás equipos, habrá que ver cómo están trabajados, yo creo que el nivel es muy bueno y claro, los retos siempre son llegar al final de la temporada, en las competiciones con opciones a título y yo creo que nos hemos marcado, como siempre, ir buscando los 3 puntos partido a partido, porque como te dije anteriormente, no se puede mirar hacia un futuro tan lejano, porque es que si no nos perdemos en el presente.
Teniendo en cuenta que también en la primera división femenina se ven algunas diferencias entre sobre todo los equipos a lo mejor recién ascendidos, equipos que tienen que consolidarse todavía en primera división, con luego un grupo bastante fuerte, ¿no? Lo que pasa que candidatos al título de liga, al final nos quedamos siempre con 2 o 3. Este año, ¿a quién temes especialmente?
Bueno, temer yo temo mis compañeras en los entrenamientos.
Bueno.
De ver ahí. Pero sí que es verdad que a la hora de poder mencionar equipos donde que creo que tienen que asumir un rol más competitivo por la plantilla que tienen, yo creo que sobre todo el Alcorcón, ¿no? El Alcorcón yo creo que es un equipo donde se mantienen como nosotros la gran parte de la plantilla, no total, pero la gran parte de la plantilla y cuentan con muy buenas jugadoras. Y claro, tienen una estructura también por detrás que creo que las obliga un poco a estar arriba en la tabla, ¿no? Ya disputando los títulos y creo que sobre todo el Alcorcón, pero también pienso que los demás equipos, los tradicionales, siempre están llegan a la final de temporada compitiendo bien. Yo creo que el Burela también es un equipo pues ya con una historia bastante fuerte, se han reforzado también Y sobre todo yo me gustaría mencionar a Pollo. Pollo es un equipo que pienso que está muy bien trabajado, tiene las ideas muy, muy claras de juego y se han reforzado con una jugadora que para mí es la jugadora después, bueno, junto con Ari, ¿no? Para no, tampoco quiero poner como prioridad la jugadora de mi equipo, aunque lo piense, pero pienso que también Iria es una muy buena jugadora que va a aportar mucho para Pollo. Y creo que Pollo, sin duda ninguna, va a estar arriba.
No, desde luego que, vamos, has dado dos nombres. Ari, que para muchos es una gran jugadora top mundial. Y Iria, desde luego que tan joven y tan buena, ¿verdad? Que lo ha demostrado ya todo en el tiempo que lleva la Liga Española. Y precisamente tenéis la primera visita ahí, en cancha de Pollo Pescamar.
Claro, fíjate, menuda forma de empezar la temporada, ¿eh?
Fuertecita, sí, sí.
Madre mía, no, sí, tenemos el viaje, viajamos el viernes y claro, con ya no nos da tiempo ni siquiera de celebrar la Supercopa, porque ya te plantas el lunes hablando de la Supercopa y claro, todo lo que se habla de la Supercopa entre nosotras, pero ya preparando la planificación para Pollo, entonces, y sobre todo que es un rival que no, la temporada pasada nos hemos dejado juntos con ellas, y muy merecido porque han jugado bastante bien, han tenido el balón, la efectividad que tienen que tener para ganar los partidos y claro, eso nos impone un cierto respeto y bastante trabajo para poder sacar esos puntos.
Bueno, Alba estuvo además de comentarista para esos partidos de la Supercopa, o sea que mejor espectadora de lujo de ese primer título no tenemos. Alba, te escucha Yu.
Yo más que comentarista fui una aficionada más ahí, porque la verdad es que la calidad, y lo dije en directo, la calidad del fútbol sala femenino cada vez es mayor y cada vez la gente se tiene que dar más cuenta de esto. Por eso lo pido desde allí, desde mi Twitter, desde aquí, desde todas partes, que la gente acuda a los pabellones a ver fútbol sala femenino, que los medios de comunicación se involucren, porque este deporte está en pleno crecimiento y creo que la calidad cada vez es mayor. Eso por una parte, es mi reivindicación propia. Ya sabéis que yo soy mucho
En la línea de Alba. No me esperaba otra cosa.
tu micro, Alba.
A Yu, nada, antes de nada, pues la enhorabuena por ese título. Creo que es un título merecido. Han sido superiores y bueno, simplemente me gustaría saber cómo una jugadora de tu nivel, con esa calidad que tú tienes y ese esfuerzo que hiciste en los partidos de ida y de vuelta, echándote el equipo a la espalda, ¿cómo se prepara ese partido? Es decir, empieza la temporada y empiezas con un título. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo pasas el verano? ¿Cómo te preparas para afrontar los dos primeros partidos de la temporada con un título en juego?
Primeramente, olvidando la copa. ¿Sabes? Lo primero que hemos tenido que hacer es obviar todo lo que se generó después de la Copa de España. Pollo, eso fue fundamental, el click, nos duró un poquito el duelo, ¿no? Pues yo creo que una semana, dos, pero llega el momento que tú tienes que, en el momento, cuando tú afrontas una derrota, tú para poder volver a ganar tienes que aprender a perder, sea como sea. Porque ahí no me gusta entrar en polémicas porque el título, el trofeo está, ¿no?, en Orense y todo mi respeto y perfectamente, pero claro, tú partiendo de esa derrota tienes que primero tragarla, superarla y ya empezar de cero con la cabeza, sobre todo con la cabeza de cero y con el cuerpo también, porque si no tú vas con la ansiedad esa de las vacaciones, no, porque me quiero preparar, porque quiero estar bien, porque no sé qué, y acabas sobresaturando la mente y el cuerpo. Entonces, claro, lo primero es desconectar, descansar, reposar, cargar energías para cuando vuelvas a tu rutina de entrenamiento, volver con la cabeza limpia, con la motivación a top y sobre todo con la energía, ¿no? Si no es una energía positiva y si nos estamos todo el rato enfocando las cosas en un objetivo erróneo, pues vas a llegar a un próximo partido, vas a perderlo. Entonces, nosotros, entre nosotras, sí que es verdad que tenemos una rutina, entre nosotras estamos siempre compitiendo una con una misma, después competimos mucho entre los entrenamientos y ya cuando salimos al terreno de juego para los partidos, pues se nota esa bravura a la hora de competir.
Yu, que siempre es interesante escucharte, sobre todo pues una persona, fíjate, que está metida en el vestuario de uno de los mejores equipos del mundo. Por cierto, esta temporada, ¿cómo pinta? No sé si tan intensa como el año anterior, porque me acuerdo que tuvisteis ese torneo europeo, ojito, también este año. En fin, va a ser otro año también exigente.
Sí, yo creo que hay más que agradecer que preocuparse, ¿no? Con todo eso. Fue una experiencia el europeo bastante positiva. Yo creo que en esta ocasión será una preparación bastante más con más condicional, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta eso y planificar la temporada de otra forma. La carencia de experiencia año pasado nos pasó un poquito de factura, pero bueno, esperemos que este año, ya sabiendo las fechas, lugar, etcétera, etcétera, o por lo menos previsto, pues se puede hacer una planificación distinta. Y cuanto a los torneos nacionales, pues la exigencia es total. Hay un nivel, hay que tener una constancia a la hora de competir muy, muy, muy lineal, ¿no? Y si no hay esto, es muy difícil de poder llegar al final de la temporada con opciones a título.
Yu, que vaya muy bien esta temporada. Gracias por atender la llamada de Futsal Cope y a disfrutar un año más del mejor fútbol sala femenino del mundo. Gracias.
Nada, vosotros.
Bueno, Yu Delgado, mola escucharla porque habla. A veces tienes la sensación de estar escuchando una entrenadora de
bueno,
fútbol
es que
sala.
Yo creo que va hacia ese camino porque tiene un referente dentro que es Andrés Sanz, que es uno de los mejores entrenadores de fútbol sala en la actualidad. Y ella hoy en día es el peso fuerte de Futsi, que es el mejor equipo para mí del mundo, porque la Liga Española Femenina para mí es la mejor del mundo, y Futsi, que se ha convertido en el equipo con más títulos en la historia del fútbol sala femenino, poco más que decir,
sí,
es decir, un
sí,
peso
sí.
fuerte dentro del mejor equipo del mundo, o sea, que ya es decir.
Por eso se agradece también escuchar voces como la de Yu Delgado. Este fin de semana comienza la Liga, Gualdacacín, Alcorcón, Pescado Rubén Burela, Majadahonda, Leganés, Universidad de Alicante, Jimmy Roldán, UCAN del Pozo, Murcia, Pollo Pescamar, Futsi, Soto del Real, Peñas Plugues, Móstoles, Ciudades Burgas y Ourense, Cádiz. Debutantes, veteranos, equipos que tienen que consolidarse, y no sé si tendremos, yo creo que sí que vamos a tener sorpresas como el año pasado la Universidad de Alicante, y vamos a tener equipos dando guerra, Alba.
Seguro, empieza la temporada, son muchas jornadas, un montón de partidos para demostrar la calidad de los equipos. Tengo muchas ganas de ver a los recién ascendidos, porque hay algunos ya conocidos como Soto que vuelven con jugadoras conocidas dentro de la primera división, y esta primera jornada empieza con un plato fuerte como es ese Pollo Futsi, para mí el partidazo de la jornada, y
sin
en
duda.
El que vamos a ver cómo Futsi empieza la temporada después de ganar un título y cómo Pollo, que para mí va a ser el equipo revelación, lo dijo Yu y yo lo creo firmemente, se ha reforzado con una jugadora que ha sido la pichichi de las dos últimas temporadas, como es Iria Saeta, es una crack,
sí.
Y para mí va a ser Pollo, el equipo revelación, y el partidazo de la jornada, Pollo Futsi.
Pues lo contaremos.
Me he mojado, sí, empiezo
sí.
Bien.
Como decimos siempre,
pues
lo contaremos la semana que viene.
No tenemos queja, en cuanto a cuando le pregunto a Salva suele decir lo que piensa.
Correcto.
No, en eso no tenemos queja. Estamos ya terminando, pero antes queda visitar el territorio Segunda División con Yolanda Sánchez.
La Segunda División en Futsal Cope.
Directora Sánchez, Yolanda, ¿qué tal?
Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Bienvenida.
Gracias.
Terminó tu periodo de prácticas en COPE, pero estás
yo sigo aquí.
Tu casa, así que...
La segunda división no se la doy a cualquiera.
También te digo que ojalá salga trabajo cuanto antes, ojalá fuera aquí.
Ojalá.
Y si no, que salga trabajo cuanto antes y ya veremos cómo nos organizamos para seguir haciendo
sí,
la segunda división.
Pero aquí hay que seguir.
Esto empieza ya, este fin de semana.
Han estado este último mes todos de pretemporada. Me han gustado varios equipos, entre ellos el Bisontes, que acaba de descender a segunda división, pero está haciendo una muy buena temporada. Están invictos con 5 victorias y un empate. Se han enfrentado ante el Barça, ante el Peñíscola. También está muy bien el Valdepeñas con los refuerzos que ha hecho este año. Me gusta mucho Manu, que ha llegado para reforzar la salida de Joan, por ejemplo. Un Mantequera va a seguir también como los favoritos. El Elche también va a estar. Y sin duda el Pozo y el Barça B. Yo creo que van a estar entre esos los candidatos al título.
Luego ya saben que al final damos más importancia, lógicamente, al ascenso, y en eso el Pozo y el Barça no
sí,
pueden participar. Pero, bueno, desde luego van a estar ahí seguro peleando por estar arriba, como ya lo hicieron la pasada temporada. ¿Cuáles son los partidos, Yoli, de esta primera jornada?
Pues mira, empiezan el viernes a las 10 de la noche con el Tenerife Iberia Toscal Betis Futsal, el sábado a las 4 de la tarde Fútbol Club Barcelona Lasa Rivas Futsal, a las 5 el Pozo Ciudad de Murcia Manzanares, a las 5 y media Bisontes de Castellón Uma Antequera, a las 6 Prone Lugo Elche, a las 6 y cuarto dos partidos Valdepeñas Burela y Noya Atlético Mengíbar, y cierran la jornada a las 7 de la tarde el Córdoba y el Portullano.
Bueno, pues aquí estaremos todos los miércoles, en principio contando lo que pasa también en la segunda división, que el año pasado nos dio una temporada espectacular y llena de emoción.
Muy buena, muy buena.
Casi hasta el último momento. Gracias, Yoli.
A ti.
Ahora sí estamos terminando. ¡Bravo! Solo pues a Becky G le gusta que le traten como dama. Dice esta canción que se llama Mayores, Becky G y Bad Bunny. Que esto es como conejito malo. Canciones de temazos que han sonado este verano. Me pongo colorado, yo con 35 años que tengo, me pongo colorado todavía con estas cosas. Bueno, que hasta aquí este primer capítulo de Futsal Cope de la octava temporada, el número 244, rodeado de personas a las que adoro, rodeado de amigos que nos estáis escuchando al otro lado y todos los que van a ir pasando por aquí, que forman la familia de Futsal Cope durante la temporada. Mucho que disfrutar, mucha emoción todavía por delante. Estuvo Antonio Bravo en el control técnico. Volvemos el miércoles que viene, no faltéis. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.